Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa del Señor? De veras, quiero dar gracias a Dios una vez más por el privilegio que nos concede estar en este lugar. Al pastor Lisandro por la confianza y por todo su equipo de trabajo, pues, que nos hizo la invitación. Mi esposo que me acompañó, que no está aquí, está en otro lugar predicando. A nuestra hermana Iris de Navarro, que también es parte del equipo pastoral de nuestra iglesia y nos acompaña. Y Dios ha sido bueno. Qué bueno que usted esté aquí. Amén. Y Dios siempre tiene cosas nuevas para nuestras vidas. Voy a invitarle a ponerse en pie. Vamos a buscar la epístola a los Romanos, el capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 13 en adelante. Romanos 4, versículo 13 al 25. Cuando lo tenga, me dice amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Levante su mano y bendiga a Dios por su palabra. Diga a Dios: gracias, gracias, gracias Dios por tu palabra, gracias. Gracias Señor, porque tú nos has traído a este lugar para escuchar tu voz, esa palabra tuya que es viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, en esta mañana te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Te lo pedimos en esta hora en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Salude a un hermano antes de tomar asiento. Dígale: me gozo de que estés en la casa del Señor. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Bien decía el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué bueno es Dios. Quiero hablarles en esta mañana de un tema que he titulado Conquistando las promesas divinas. ¿Cuál es el tema? Conquistando las promesas divinas. Todo ser humano tiene anhelos, deseos, sueños, proyectos. Y si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos tienen deseos? ¿Cuántos tienen sueños? A ver las manos de los que tienen deseos, tienen anhelos, tienen metas, tienen sueños. Todo ser humano, por lo general, tiene sueños, tiene metas. Y nosotros que hemos conocido al autor de la vida, al gran yo soy, al poderoso Dios, Él también nos ha dado promesas. Y no solamente a través de su palabra, sino que de manera individual, Dios nos ha dado promesas a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro ministerio, ese negocio que usted tiene. Dios también tiene promesas y le ha dado promesas en algún momento de su vida. Por eso nosotros tenemos que tener la convicción de que si salió de la boca de Dios, tiene cumplimiento. Porque todo lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Dios no es como el hombre que promete y se le olvida. Porque el hombre muchas veces sufre de lapsus mentis. Pero nuestro Dios, todo lo que Él promete, Él lo cumple. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Hay promesa de Dios para nosotros. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Eso quiere decir que si tú crees en esta mañana, todo te es posible. Porque es promesa de Dios dada a nuestras vidas. Y el deseo del Señor es que nosotros creamos a lo que Él ha dicho en su palabra. Y si nos vamos a Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8, dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Todo lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir siempre y cuando tú confíes en Él. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Cuántos creen a esa palabra en esta mañana? Dios lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Hay promesa de Dios para nuestras vidas. Cree en el Señor Jesucristo. Dice Hechos 16:31. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuántos creen que nuestra familia será salva? Nuestra familia será salva. Porque la palabra de Dios dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, será salva mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. Hay promesa de Dios. Dios había dado promesas a Abraham. Cuando usted lee el capítulo 12 de Génesis, dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos hijos de Abraham tenemos en este lugar? ¿Cuántos hijos de Abraham tenemos en este lugar? ¡Qué bueno es el Señor! Y Dios le había dado promesa, así como Dios a ti te ha dado promesa, amado hermano, amada hermana. Pero recuerda bien, todo lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento, porque nuestro Dios es fiel a su promesa. Pero hay un lapso de tiempo, hay un proceso entre lo que Dios te dijo y el cumplimiento. Muchas veces creemos que si Dios nos dijo que nos iba a hacer empresarios y nos lo dijo hoy, ya mañana seremos empresarios. No, siempre hay un proceso en Dios. Siempre hay un proceso en donde tú vas a firmar tu fe, donde tú vas a tener que mantenerte creyendo, donde tú vas a tener convicción de lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir. En ese momento tu fe se aumenta, porque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, aun cuando los planes del enemigo son para descalificarte, los planes de Dios son para fortalecer tu fe, para que tú creas que tu Dios es poderoso para hacer todo lo que ha salido de su boca. Ese es nuestro Dios, bendito sea su nombre. Entonces hay tres cosas importantes que tenemos que ver para conquistar las promesas divinas. Tres solamente quiero mencionar, basados en este pasaje. Lo primero, debes saber, amado hermano, que existen enemigos de la promesa. ¿Qué dije? Existen enemigos de la promesa. Recuerde que el enemigo, el diablo, no quiere que tú conquistes nada de lo que Dios te ha dicho. ¿Cuántos tienen promesa de Dios? A ver la mano de lo que dicen, Dios a mí me ha hecho promesa. ¿Y cuántos quieren que se cumpla? ¿Cuántos quieren ver esa promesa hecha realidad en sus vidas? Todos queremos que se cumplan. Pues tenemos que tener presente que hay enemigos que se van a levantar para que no se cumpla esa promesa que Dios te dio. Vaya conmigo al capítulo 4, ahí que leímos el versículo 19. Dice la Biblia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba, como dice su Biblia, estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hay enemigos que se va a levantar, y les menciono algunos enemigos según el pasaje. El factor tiempo. Cuando pasa el tiempo y usted no ve nada de lo que Dios le prometió. Cuando pasan los días, las semanas, los meses, los años y usted no ve nada. Dios le dijo que su esposo se convertiría y ya ha pasado muchos años y usted no ve nada. Ese es el momento donde nuestra fe muchas veces es probada. El enemigo se levantó para decirte: Dios no va a cumplir lo que te dijo porque ha pasado ya mucho tiempo. Dios no lo va a cumplir. Y el factor tiempo se convierte en un enemigo. Si usted va al capítulo 5 de Juan, se dará cuenta que el paralítico de Betesda llevaba 38 años paralítico. No sabemos el tiempo exacto que él tenía de estar ahí en ese estanque. Lo que sí sabemos que Jesús lo levantó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él lo hizo, él hizo el milagro. Pero tuvo que esperar mucho tiempo. Abraham tuvo que esperar más de 25 años. David esperó más de 15 años según los expertos. José esperó 13 años para que se cumpliera lo que Dios le había dicho. Yo no sé qué tiempo tú llevas esperando, pero si Dios te lo prometió, Él es poderoso para cumplirlo. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Levante su mano y diga: Dios, gracias, porque tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. La edad, también otro enemigo que va avanzando. Usted ya no tiene la misma fuerza de cuando Dios le hizo la promesa. La joven que se quiere casar y nada que aparece el príncipe azul. O verde o morado, no sé. Y está esperando y no ve nada. Y según algunos, la mujer se casa de los 15 a los 20 años si los padres quieren. De los 20 a los 25 años se casa si ella quiere. De los 25 a los 30 se casa si él quiere. Y los 30 en adelante si Dios quiere. Entonces algunos ya se van preocupando cuando sucede eso. Pero si Dios te lo prometió, Él es poderoso para cumplirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el tiempo nos afecta, la edad que va avanzando. Ya no tengo la misma edad. Ya no tengo las mismas fuerzas. Y si es su caso, amado hermano, que usted siente que ya no tiene fuerzas, el Señor tiene palabra para ti. Dice Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aun cuando tú no tengas fuerza, hay uno que todavía da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuánto dan gloria a Dios por ese Dios bueno que todavía nos fortalece. Se va el entusiasmo cuando la edad va avanzando. El ánimo se va. Ya no tienes el mismo ánimo. Imagínense Abraham y Sara en su vejez tener que atender a un bebé. Si uno de pronto con la edad que tiene y uno queda estresado, que ya usted no duerme como antes, ¿verdad? Imagínense dos ancianos. Sara, madre por primera vez. No era su quinto ni su décimo hijo, era su primer hijo. Pero Dios es poderoso, bendito sea el nombre de Jesús, para cumplir todo lo que Él ha prometido. Y Él todo lo tiene acomodado, hermana. No te estés preguntando cómo el Señor lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él es poderoso para hacerlo. Tu parte es creerle a su Dios. ¿Cuánto le creen a Dios en esta mañana? Créale a Dios. Las imposibilidades también se van a asomar. Usted lo ve imposible que se vaya a cumplir. Mira, hermano, esto de los enemigos hay que tener mucho cuidado. Porque estos factores se levantan para que tú dudes de lo que Dios te ha dicho. Y yo sé que hay muchos aquí que han recibido promesa de Dios y están a punto de claudicar. Hermano, esta palabra es para ti hoy. Espera en tu Dios, porque si Él te lo ha prometido, Él es poderoso para cumplirlo. No te precipites a hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer. ¿Cómo voy a ser predicador si no sé ni hablar en público? Dicen algunos. ¿Cómo voy a tener una casa si ni siquiera tengo salario? Mi hermana Iris, Dios le dio una casa cuando ni siquiera tenía salario. Pero Dios es poderoso porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es poderoso para hacer el milagro que tú estás esperando. Y Dios lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. ¿Cómo me van a aumentar el salario si yo no tengo título? Hermano, Dios lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, nosotros tenemos 3 hijos. Mi hija, la mayor, desde que terminó el bachillerato, la mandaron a practicar en un banco. Pero no le pagaba mucho, pues era menor de edad. De pronto dice mi hija, yo quiero otro trabajo, pero a medio tiempo, para que pueda estudiar bien, trabajo de medio tiempo, pero que me paguen más. Eso como que aquí... Eso como que no tiene lógica. Y nosotros oramos, Señor, tú eres poderoso para darle ese trabajo de medio tiempo y que le paguen más. Hermano, yo me metí en la fe de ella. Yo voy a orar y voy a creer. Si ella está orando así, yo la voy a acompañar en su fe. Hermano, la llamaron de otro banco medio tiempo y le pagaron más. Eso lo hace nuestro Dios. Aun cuando tú lo veas imposible, dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Y cuando ya no quiso trabajar las 4 horas, dice, ay, mamá, ya quiero que me pongan 8 horas. Al ratito la llaman a Recursos Humanos para decirle que le iban a dar trabajo de 8 horas o le iban a dar el horario de 8 horas. Y le duplicaron el salario. Eso lo hace nuestro Dios. Usted, hermano, tranquilo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Tranquilo, su parte es creer que Él lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero otro enemigo es cuando se presenta Agar. Agar, Génesis 16. ¿Quién es Agar? La sierva de Sara. Sara tuvo la fantástica idea. Y yo me imagino al pobre, indefenso e inocente Abraham. Sara, lo voy a hacer por ti, por mí no, por ti es que lo voy a hacer. Y ella le da a su sierva para que ésta tenga hijos de Abraham. Hermano, mucho cuidado con Agar. Hoy día los problemas, los conflictos en el Medio Oriente tienen que ver con este error. Mucho cuidado con ese plan B. Lo que Dios te dijo es plan A, no es plan B. Una hermana en una ocasión va donde su pastor y le dice, pastor, yo estoy viviendo en un infierno. Estoy casada con el mismo diablo. Así le dijo. El pastor le dijo, hermana, Dios puede hacer una obra. Dios puede transformarlo. Dios puede transformar su casa en un lugar de paz, de bendición. La hermana no le hizo caso al pastor. Se fue de la iglesia para que el pastor no le dijera nada. Se fue de la iglesia. Al tiempo se la encuentra el pastor. Hermana, ¿y cómo le hacía? Porque dejó al esposo, se fue con otro. Y por eso ya no quería regresar a la iglesia, para que el pastor no le dijera nada. Al tiempo, cuando el pastor la encuentra, le dice, hermana, ¿y cómo está? Ay, pastor, usted viera. Mi casa sigue siendo el mismo infierno, pero con otro diablo. Hermano, cuidado con el plan B. Lo que Dios te prometió es plan A. Levante su mano y diga, Dios, ayúdame a esperar tu tiempo, a no precipitarme a hacer lo que tú no me has mandado a hacer. Plan A. Plan A. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Lo segundo, dijimos en primer lugar. A ver, en primero, los enemigos. Lo segundo, debes tener convicción. ¿De quién es Dios? ¿Quién fue el que te hizo la promesa? Porque recuerda, hermano, que si fue el hombre, usted tiene permiso para dudar. Pero si fue Dios, créale a su Dios, créale a su Dios. Dice el versículo 17, ahí en el capítulo 4. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó. ¿Qué dice? A quien creyó. el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el único que tiene potestad para dar vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia registra en el Antiguo Testamento tres casos de personas que volvieron a la vida: el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita y aquel hombre que cayó junto a los huesos del profeta Eliseo. Esa gente volvieron a la vida porque Dios es poderoso. Pero también en los evangelios se registran otros casos. El caso de Lázaro, ¿cuántos recuerdan el caso de Lázaro? El caso del hijo de la viuda de Naín, ¿cuántos recuerdan? El hijo, la hija de Jairo, ¿cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan esas historias? En el libro de los Hechos entonces se registran dos, a Dorcas y a Eutico, que también volvieron a la vida. Todavía Dios da vida a los muertos, todavía Él puede levantar. Y sabe, hermano, hace un tiempo atrás nosotros fuimos a un retiro de la iglesia. Fue toda la iglesia y un niño de 9 años, hijo de hermanos fieles de la congregación, en un descuido el niño fue hasta una de las piscinas más grandes del campamento. Y le pregunto a algunos jóvenes que se estaban bañando: ¿esa piscina está honda? Ellos dijeron no. Claro, porque eran jóvenes altos, para ellos no estaba honda, pero para un niño de 9 años sí. Y no tuvieron la precaución de decirle: para nosotros no, pero para ti sí, sí está honda. El niño se tiró a la piscina. Gracias a Dios por un niño que la mamá no lo dejó entrar. Desde arriba dijo: hay un niño en la piscina, en el fondo de la piscina. El niño estaba ya en posición fetal. Según los que saben más que nosotros, tenía más de 5 minutos de estar bajo el agua. Cuando lo sacaron del agua, el niño con los ojos totalmente desorbitados, estaba morado, que pensamos que se había ido. Y de pronto sí. Pero ¿cuántos saben que Dios da vida a los muertos? Y delante de nuestros ojos, oh bendito sea el nombre del Señor, el Señor levantó a ese niño para testimonio de que todavía en este tiempo, Él todavía da vida a los muertos. No importa, hermano, cómo se vea lo que tú has visto en tu casa, la situación de tu hogar, todavía nuestro Dios da vida a los muertos. Y nos gustó tanto porque al día siguiente, este niño tenía, ya cuando volvió al colegio ahí de la iglesia, él regresa a la escuela, estaba como en tercer grado, le tocaba piscina y se acerca donde la maestra y le dice: yo no sé, mi mamá no me metió los implementos de la piscina. Y cuando llega a la casa enojado con la mamá: ¿por qué no me metiste los implementos de la piscina si yo quería dar piscina? Hermano, cuando Dios hace una obra, la hace bien para su gloria y su honra. No quedó ninguna secuela en la vida de ese niño, porque todavía nuestro Dios da vida a los muertos. Él da vida a los muertos. Yo no sé qué es lo que tú tendrás muerto, hermano, pero tu Dios es poderoso para levantarlo en esta mañana. De pronto, matrimonios que yo sé que están en este lugar, que alguien digo ya se acabó, está muerto, pero están aquí porque Dios lo levantó, Dios restauró esos matrimonios y todavía Él tiene el poder para volverlo a hacer. Él todavía lo hace. Él todavía levanta ministerios, todavía levanta vida espiritual. Si de pronto usted sabe que su vida espiritual ha perdido fuerza, usted se siente muerto porque ha dejado de orar, de leer la palabra, de vivir para Dios, Él también te puede dar vida en esta mañana para que tú vuelvas a creerle y a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Él da vida a los muertos, pero también añade la parte C del versículo 17, que Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cuál es la palabra que usted le da a sus hijos? Tú no sirves para nada, no vas a alcanzar tus metas. ¿O qué estamos hablando? Mire, yo tenía una costumbre, y muchos de nosotros de pronto la tenemos, que cuando entramos a los cuartos de nuestros hijos, como están bien acomodaditos, ¿verdad? Que a esos cuartos uno tiene que entrar con silla y látigo. Atrás, 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 porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Y ahí es donde uno empieza a botarle toda clase de expresiones a nuestros hijos. Tú eres un desordenado, un irresponsable. Pero esas son las palabras que tenemos que ir cambiando. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y sin darnos cuenta, no es que usted le vaya a decir, ay, tú eres lo más saciado que yo he visto. Pero evite usar esas palabras. Yo he escuchado padres decir, tú eres mi hija, es un terremoto con derrumbe. Sí, lo he escuchado. Y me imagino que por acá también han escuchado esa frase. Así que la niña hace gala del nombre que le puso el papá o la mamá. Y ella por donde pasa anda haciendo de la suya. Mucho cuidado con las declaraciones que estamos haciendo. Porque nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Empiece a declarar bendición para sus hijos. Tú eres siervo de Dios, Dios te va a usar. Te fue mal este año en el colegio, pero Dios es poderoso para ayudarte el próximo año. Declare bendición sobre sus hijos. Todavía recuerdo el testimonio de una mamá, una madre que le decía siempre a su hijo, mi pastorcito, el niño metido, el muchacho metido en drogas, en vicios de todas clases, llegaba tarde a la casa, ella le ponía la mano y le decía, mi pastorcito, tú vas a ser siervo de Dios. Un día el muchacho enojado le dice, yo no voy a ser pastor, no me estés diciendo pastorcito, porque jamás voy a ser pastor. Hoy día él es pastor para la gloria y honra del Señor, porque nuestro Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es poderoso. Dice el versículo 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa. De la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios. El versículo 21 que dice. Plenamente convencido de que era poderoso para hacer también. Todo. Para hacer todo. Lo que había prometido. Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermano, ¿qué Dios te ha prometido? ¿Qué te ha prometido? Dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios está contigo para ayudarte. Él está contigo como poderoso gigante. Hermano, tú no estás solo. Mientras tú esperas el cumplimiento de la promesa, no estás solo. Tu Dios está contigo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él está para acompañarte en todo momento y para darte victoria. Él ha dicho en Isaías 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y el versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Hay victoria en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Isaías 55:5. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Todavía nuestro Dios honra a los que le honran. Tienes que tener convicción de quién es tu Dios, qué te ha prometido el Señor. Trae a memoria lo que Dios hizo por ti en el pasado, porque si Él lo hizo en el pasado, Él puede hacerlo otra vez. Él puede hacerlo otra vez. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por nuestro Dios que nunca cambia, porque yo Jehová no cambio, dice su palabra. Él no cambia. El hombre cambia, pero tu Dios no cambia. ¿Cuántos tienen un Dios que no cambia? Oh, nuestro Dios no cambia. Él no cambia. Apégate a lo que tu Dios te ha dicho. Hay promesa de Dios para nuestros hijos. Salmo 112:2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Cuántos tienen hijos benditos delante del Señor? Ay, hermana, pero se están portando mal. Tranquila, hermana, es una generación bendita. Y si tú le crees a Dios, si Dios te ha dicho en su palabra que es una generación bendita, haz tu parte siendo un buen ejemplo para ellos, dedicándole tiempo y amándole, que Dios hará su parte también. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay promesa de Dios para nuestros hijos. Hay promesa de Dios para nuestros hijos. Isaías 54:13. También Dios da promesa a nuestros hijos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Se va a multiplicar. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Que te va a sanar de esa enfermedad? ¿Que va a restaurar tu matrimonio? ¿Que te pone un lugar de honra? ¿Que en ese trabajo donde estás, Dios te va a honrar de una manera especial para que des testimonio a lo que Dios hace en este tiempo? ¿Que te bendecirá como no has pensado? ¿Que te va a usar de una manera especial, de una manera poderosa? ¿Que tus hijos van a ser bendecidos de una manera especial, increíble, como no le has pedido a Dios? Porque, hermano, usted le ha pedido muchas cosas al Señor, pero hay otras que el Señor tiene para ti que ni siquiera te ha subido a la mente. No lo has pensado, no se lo has pedido, pero Él lo tiene para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando leemos la historia de Salomón, Salomón pidió sabiduría, solamente pidió sabiduría para guiar al pueblo del Señor, pero el Señor le añadió muchas cosas más. El Señor le dijo: te doy sabiduría y aquellas cosas que no me has pedido, aquellas cosas que ni siquiera le has pedido al Señor, Él las tiene para ti y Él te las va a dar. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenga convicción de quién es Dios. Tenga convicción de qué Dios le ha dicho. Que te va a usar con una fresca unción de su Espíritu Santo para hacer una obra especial en ese liderazgo que tienes. Dice Isaías 61: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios te puede usar de una manera poderosa para bendición de muchas vidas. Eso lo hace nuestro Dios. Lo tercero, tenga convicción, recuerde, lo tercero: para conquistar las promesas divinas, debes tener una actitud de fe. ¿Qué debemos tener? Una actitud de fe. Una actitud de fe. Tienes que tener fe. ¿Cómo alcanzar el cumplimiento de una promesa? Sigamos el ejemplo de Abraham. Ahí está. Lo primero que tienes que hacer, hermano, tienes que creerle a Dios. Créale a Dios. El 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quién? ¿Qué dice su Biblia? A quien creyó. Créale a su Dios, amado hermano, amada hermana. Tienes que determinarte en esta mañana a creerle a Dios. El pueblo del Señor ha perdido muchos milagros. De ver muchos milagros, de ver la mano poderosa de Dios actuar, porque hemos dejado de creerle a Dios. Pero en esta mañana levante su mano y diga: Dios, ayúdame a creerte en esta mañana. Ayúdame a creer a tu palabra, Señor. Volvamos a creerle a Dios. Creemos a las noticias muchas veces. Creemos a lo que se ve a nuestro alrededor. Y estamos dejando de creerle a Dios. Hermano, Dios quiere bendecir tu casa, tu vida, tus hijos. Pero tienes que volver a creerle a Dios. Él creyó. Él creyó. Y Dios espera que nosotros también creamos en esta mañana. Dice la Biblia en Hebreos 11:11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tu Dios siempre, siempre es fiel. Él siempre es fiel. Él siempre es fiel. Dice Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hermano, si tú le crees hoy, Dios garantiza que también tu descendencia se va a guardar para Él. Si tú oras, si tú lo guardas en tu oración diaria, pidiéndole: Señor, guarda a mis hijos, ayúdales a creerte a ti como yo te he creído hoy. En la medida que tú le creas a Dios, hermano, Dios es poderoso para hacer que también tus hijos hijos sean gente de fe, que tus descendientes sean gente de fe, no solamente tú, sino también tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, porque Dios es un Dios de generaciones. La bendición de Dios no se queda solo con nosotros, sino también se extiende hasta nuestros hijos. Vivamos para Dios, vivamos creyéndole a Dios, porque si Dios ha sido fiel contigo, también será fiel a tus descendientes. Bendito sea el Señor. Aun cuando ya tú no estés, Dios seguirá siendo fiel. Aun cuando tú hayas partido, Dios seguirá siendo fiel. Porque Él es fiel hasta mil generaciones. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Él es fiel hasta mil generaciones. Tienes que creer en esperanza, así como hizo Abraham. En esperanza, contra esperanza. El versículo 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, dice la Reina Valera. La NBI dice contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó. Contra todo pronóstico, contra lo que han dicho los médicos, contra lo que han dicho los antepasados, contra lo que dicen las noticias. Hermano, tú tienes que creerle a Dios en esperanza, contra esperanza. Aun cuando no había esperanza, Abraham creyó, porque él sabía que el Dios que se lo prometió era poderoso para hacerlo. Créale a Dios, créale a Dios. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, sea paciente en esperar al Señor. Levante su mano y diga: Dios, ayúdame a seguir esperando, aun cuando no haya visto nada. Salmos 27 al 8. Dice la Biblia: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hay victoria en el nombre de Jesús. Manténgase confiando, esperando en Dios. Que tu fe no se debilite. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tranquilo, hermano. Aun cuando veas todo lo negativo a tu alrededor. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, hermano, manténgase en alabanza. Aun cuando usted vea todo negativo, levante su voz en alabanzas al Señor. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú me lo prometiste y lo creo en esta hora en el nombre de Jesús. Créalo, créalo, créalo. Cuando uno mira las circunstancias, nuestra fe tiende a debilitar, pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor en medio de la adversidad, Él nos da victoria en todo momento. Hermano, Él es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios que me ve. ¿Sabe que Dios te ve, hermano? Dios sabe cuánto has llorado, cuánto has clamado, cuánto has esperado ese milagro. Dios te ve. Él es el Dios eterno, Él no pasa, Él sigue sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, dice Isaías 6:1. Ese es nuestro Dios, es el Dios altísimo, Él es el Adonai, el Señor, Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, Él es Jehová, mi pastor. ¿Cuántos dicen Él es mi pastor y nada me faltará? Él es Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, gloria a Dios. El que nos defiende, hermano, tu Dios te defiende. ¿Sabías tú que Dios te defiende? Te defiende del enemigo, te defiende el día de la adversidad. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Deje que tu Dios pelee por ti las batallas. Él es Jehová, sí que no, si tienes algún problema legal, Él es Jehová, justicia nuestra. Él te ayuda, hermano, Él hace justicia. Ahí está nuestro Dios. Él es el sanador. ¿Cuánto han visto la mano sanadora de Dios? Él es Jehová Shama. Jehová está presente. ¿Cuántos saben que Él está en este lugar? Él es el invicto Jehová. No ha perdido un caso. Él va invicto, hermano. ¿Cuántos quieren servirle a un Dios que va invicto? Que no pierde un caso, no ha perdido un caso. Abraham conquistó la promesa que Dios le dio ya casi 100 años. Pero Dios cumplió toda palabra que salió de la boca de Él para Abraham. Todos nosotros hoy somos hijos de Abraham por un hombre que le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios en esta mañana? ¿Cuánto le creen a Dios? En medio de esa situación, todavía hoy hablamos de Abraham, hablamos de su fe. ¿Cómo van a hablar de usted, hermano, en el día de mañana? ¿Cómo le van a recordar que sus hijos le recuerden por ser un hombre de fe, una mujer de fe? Una mujer que le crea a Dios a pesar de los enemigos que se hayan levantado y que se levante. Que usted tenga la convicción de que su Dios está para darle victoria. ¿Cuántos tienen sueños, metas que conquistar en esta mañana? ¿Habrá alguien que dice yo tengo una meta, tengo un sueño que lo quiero ver hecho realidad? Necesito un milagro de Dios. Póngase en pie. Dios está aquí en esta mañana. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. El Dios de Abraham es el mismo Dios tuyo. Voy a repetir eso. El Dios de Abraham es el mismo Dios tuyo. El altar está abierto si usted dice yo quiero un milagro de parte de Dios. El altar siempre es un lugar de encuentro, un lugar de fe, donde yo doy pasos para creer a la palabra que el Señor me ha dado. Y Dios quiere bendecirte, hermano, con lo que tú anhelas, con el deseo de tu corazón. Dios va más allá de lo que tú te imaginas, de lo que tú esperas. Oh, bendito sea el Señor. Si hay alguien en esta mañana que nunca le ha pedido a Jesús que venga a su corazón, y usted está en esta mañana aquí, yo le invito a que levante su mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Si usted dice yo quiero recibir a Cristo, oh, bendito sea el Señor. Aleluya. Abraham vio hecho realidad todo lo que el Señor le prometió. Y Dios puede hacerlo contigo también, aun cuando todo se vea difícil. Contra todo pronóstico, Abraham creyó. Hermano, si tú tienes fe en esta mañana, Dios hará maravillas a favor tuyo. Dios lo puede hacer. Ahí con el rostro inclinado, el resto de la congregación, pídale al Señor que le ayude. Dígale, Dios, yo necesito que me ayudes. Dígale, Dios, mira mi corazón en esta mañana. Dígale, Dios, mira mi corazón, mira mi corazón. Usted con Dios, usted con Dios. Ahí no espere que nadie le motive. Usted con Dios. Dígale, Dios, vengo delante de ti a presentarte mi vida, mi corazón, Señor. Estoy esperando un milagro. Y lo de Abraham fue un milagro, Señor. Fue un milagro, Señor, porque tú se lo prometiste. Padre, mira a tu iglesia en esta mañana. Aquellos que han venido, Señor, creyendo que tú eres poderoso para hacer un milagro. Señor, bendice a tu pueblo en esta hora en el nombre de Jesús. Aquel que ha venido enfermo, dice tu palabra en Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora tomamos autoridad, hermano, tome autoridad sobre toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo problema en los riñones desaparece. En el nombre de Jesús, todo cáncer se va de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Ahora desapareces. No tiene lugar en ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Toda migraña, todo reumatismo, te vas. Problema de audición, te vas. En el nombre de Jesús. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Tú eres Jehová Rafa. Tú te revelas como el sanador en esta hora, Padre. Y te llevas toda dolencia, todo malestar, Dios, en el nombre de Jesús. Todo diagnóstico de muerte es cancelado ahora en el nombre de Jesús. Padre, tu mano poderosa se pasea y toca a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Tú les tocas, tú les llenas, oh Dios. Revélate, oh Dios, al espíritu de tu pueblo en esta hora, como el sanador, como el ayudador. Aquellos que tienen problemas matrimoniales, Señor, tú, oh Dios, te le revela, restaurando ese matrimonio. Contra todo pronóstico, Dios, tú lo haces en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Preséntele al Señor, hermano, esa situación difícil. Que para ti es difícil, pero no hay nada imposible para Dios. Dígale, Dios, revélate a mi vida con un milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos que han venido por primera vez mientras la iglesia sigue orando y dicen, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, repita conmigo esta oración. Padre celestial, en esta mañana vengo delante de ti reconociendo que te he fallado, he pecado contra ti, pero hoy he escuchado tu palabra. Te pido, Dios, que tú vengas a mi corazón, que tú me perdones, que tú me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo te recibo hoy como mi Salvador, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Hermano, créale al Señor en esta hora. Créale al Señor que su fe no se debilite. Crea que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él te ha prometido. Cree que Dios hace milagros todavía en este tiempo. Que su mano no se ha cortado para hacer milagros. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya.
Sí, Padre, gracias te damos, Señor. Vamos a esa conquista, Señor, cada día. La conquista de tus promesas, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre precioso de Jesús.